Pues la primera pregunta que me toca es platicar un poquito sobre qué es verdad, que es un tema pues que ha ido cambiando mucho con el tiempo, donde pues antes se tenía la idea de que había una verdad y se defendía y se creía y se decía, y los tiempos de hoy es pues cada quien su verdad, o no hay verdad, o qué. Antes de empezar, me gustaría pues ver si se anima a alguien. Pero la idea de la sesión es también, voy a estar haciendo algunas preguntas, algunas cosas donde pues, levantar la mano, nada más como para ver dónde estamos, cómo van, tratando de hacer más que una plática, sino pues una que sea de ida y vuelta, ¿no? Donde podamos platicar, de repente alguien se anime y haga alguna pregunta por ahí y podamos ir avanzando. Tenemos muchas cosas que platicar y que revisar. La verdad es que muy interesante. A mí me ha ido cambiando mucho la idea, el concepto de las cosas. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría saber, alguien que no normalmente no viene aquí a Semilla, que se anime a decirme, levante su mano para decirme por qué está aquí, cuál es su expectativa, qué haces aquí, alguien que levante su mano y nos platique un poquito en breve, un valiente o una valiente, que no viene normalmente aquí. ¿Tu nombre? Pepe. Gracias, Omar.
Bueno, yo estoy aquí porque mi mamá y mi tía me lo pidieron. Mi mamá es mormona y mi tía es bueno, es de esta iglesia. Sí. Y como no digo que no soy ateo o que soy ateo, nada más siento que nada más hay un espíritu mayor que a nosotros, pero no lo llamo Dios. Expander mi conocimiento, si en verdad, bueno, si en verdad en mi punto de vista existe Dios o sigue siendo nada más una energía grande y poderosa.
Muchas gracias, Pepe. Bien, pues bueno, ahora les voy a hacer otra pregunta y ahí nada más es que levantes la mano y va un poquito relacionado a lo que decía Pepe. ¿Cuántos de ustedes creen que existe un Dios, pero es un Dios que está allá afuera, hizo todo y ya no se mete con nosotros aquí en la Tierra? Levanta tu mano si alguien cree eso. O sea, existe alguien allá afuera, pero pues está lejos y ya las cosas aquí adentro van corriendo sobre su propio ritmo. ¿Alguien cree eso aquí? Sí, una energía, un ser superior o algo así. Bien. Ahora, ¿quién cree que sí existe ese ser superior? No le voy a llamar Dios, ser superior. Hizo todo lo que hay, pero sí está interactuando con este mundo, con esta creación. Levanta tu mano. Ok. Tercera pregunta. ¿Crees que Dios no existe? ¿No hay ser superior? No hay nada, realmente lo que hay es lo que vemos, es materia y eso es lo único que existe. Levanta tu mano. Muy bien. La otra pregunta, ¿crees que eres Dios? A veces creemos eso, ¿eh? Sí, la verdad sí, muchas veces creemos, dices, no, pues yo soy, yo, o parte de Dios, que también a veces es diferente. O sea, alguien puede decir, soy parte de Dios, tal vez no soy yo, pero parte de, o mi expectativa es unirme cuando muera, llegar al punto de una elevación en mi espíritu para unirme al todo, al cosmos, ser parte de un todo. Gracias. Entonces, bueno, un poquito esa pregunta nada más como para seguir viendo y explorando. ¿Cuántos de ustedes creen que afuera de cualquier iglesia, cualquier lugar donde se habla de un Dios, un ser superior, hay que dejar la mente afuera? Que a veces nos decían, tú no pienses, tú nada más obedece. ¿Alguna vez te dijeron a ti eso de chiquito cuando ibas a la iglesia, a un grupo o algo así? ¿Sabes qué? Tú no preguntes. O a veces hacías preguntas y tú dices, no, tú nada más crees en Dios. No preguntes. Hasta preguntar era ofensivo. Y te dicen, no, o sea, tú no te metas en esto, tú nada más obedece. A veces ha pasado, nos ha pasado algo así. Y bueno, al final la pregunta es esa, pues, ¿qué es? ¿Existe una verdad? O sea, ¿cómo sería? Y yo quisiera saber si ¿crees que existe una verdad? O sea, levanta tu mano si crees que existe una verdad. O sea, que sí, objetiva. O sea, al final objetiva, general para todos. Porque igual cada quien dice, bueno, no, existen verdades subjetivas, personales. Y la razón por la que le estoy haciendo todas estas preguntas es por simplemente ir haciendo una conciencia de lo que cada quien creemos. Porque al final la creencia es individual, mi experiencia es individual, mi opinión es individual, tengo una personalidad. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo, o sea, a menos de que haya alguien que crea que no es una experiencia individual, sino experiencia colectiva. No sé si hay alguien que aquí que diga, no, yo sí creo que es una experiencia colectiva. Porque al final conforme platicamos y vemos, y es cada quien habla de conforme le fue en la fiesta, y eso lo hemos oído y es una frase, pues va, cada quien te platica y dice, ah, pues tú dónde estuviste, ¿no? O a veces en qué familia viviste, porque un hermano y de repente ya pasan los años y platica su experiencia en casa, dices, ¿qué onda? O sea, parece que estamos hablando de familias diferentes. Entonces, creo que sí estamos de acuerdo que existe esa individualidad. Y la otra pregunta es decir, bueno, si sí existiera esa verdad objetiva, o sea, si sí está, ¿qué es accesible? ¿Cómo llego a ella? Y yo quisiera saber, no sé si se animen dos o tres personas, ahí nada más que levanten la mano, y lo que les voy a pedir es un ejercicio donde describan cómo creen que es mi mamá. Tres personas que se animen a hacer una breve descripción de altura, peso, más o menos, dos, tres características. La mía, sí, los que no la conozcan, si la conocen no se vale. Que no la conozcan, dos o tres personas que se animen a hacer una descripción. Blanca, alta, ¿de cuánto? ¿Qué es alta? ¿Cuánto?
70.
¿1.70?
Bueno, a comparación es muy alta.
¿Y?
¿Peso? Unos 70 kilos.
70 kilos. A ver, ¿alguien más o una opinión diferente? ¿Alguien cree otra cosa que se pueda imaginar? ¿Cómo? A ver, yo te voy a repetir lo que tú digas.
Morena.
Ok.
De ojos cafés. Okay. No, claros. 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 Y.
Altura.
Altura 1.67,5.
¿Qué hubo? ¿Peso?
Peso, digamos, menos 1 más 2 al cuadrado,
ah, bueno.
57.
57 kilos. Ok, vamos a dejarlo en 2. ¿Están de acuerdo que si llega mi mamá, o uno de los dos tuvo razón o ninguno? No puede ser de las dos maneras. No puede ser morena y no puede ser tez blanca. No puede tener ojos cafés o ojos claros y ojos oscuros. No puede ser gordita o tal peso o tal otro peso. A veces ya en las palabras puede caer en ser subjetivo, ¿no? Bueno, para mí es alto o no es alto. Pero cuando damos una medida donde tenemos una medida en común, centímetros, pues no hay de otra. Y a eso va un poco el tema de verdad. No tanto a una opinión o a un gusto, sino a tema de cosas que podemos comprobar y platicar y decir juntos. Yo puedo decir que estás aquí sentado, sentada, y pues tal vez tú digas, no, no estoy aquí. Está un poco complicado, ¿no? Pero tal vez. O podemos, si estamos de acuerdo lo que significa estar presente, que es, ok, el cuerpo que tengo está sentado aquí enfrente, pues aquí estás, y eso, pues así es verdad. Por ejemplo, cuando alguien, verdad subjetiva, opinión, cuando dices, depende de lo que tú creas o lo que tú pienses, y hay mucho que sí depende de lo que creas y lo que pienses, pero ¿qué tanto depende eso a la hora que sale tu vuelo para ir mañana, si tienes que salir de viaje o tomar el camión para ir a otro lado? Se va a ir a la hora que es, y tenemos en común el reloj, la hora, y te dan y te cobran, y tú si no llegas, por más que te esfuerces, se va a ir, te va a dejar. Entonces, esas son las cosas que empezamos a ver y decir, bueno, entonces, ¿cómo? O sea, sí hay algo que es una verdad. Y son datos. Al final, lo que tenemos en general son datos. Si nos ponemos de acuerdo en esos datos, entonces vamos a poder empezar a llegar a ciertas conclusiones en común. Si no estoy de acuerdo en los datos, entonces empieza un debate, como si yo te digo que esto es una silla, tú me dices que no, que es una mesa. Entonces, nos podemos poner a discutir. ¿Qué es una silla? Pues es algo donde yo me siento, y ¿qué es una mesa? Pues es algo donde yo puedo apoyarme para escribir, comer, etcétera. Entonces nos podemos pasar horas, pero si llegamos a una descripción de los datos que tenemos, podemos llegar a estar de acuerdo en algo, tenemos algo en común. Y entonces yo digo, yo esto lo uso para sentarme, yo esto lo uso para escribir. Lo que no podemos es decir esto es una silla y esto es una no silla. Ahí es donde empezamos a entrar en absurdos, donde eso no es, hay cosas que son o no son. Si yo estoy de acuerdo con los colores, con Pantone, el blanco es este número, pues igual yo lo percibo, que soy daltónico, pero cuando lo mido y lo checo, es el color que es. O sea, 2 + 2 = 4, y es un estándar que tenemos. Entonces, hacia ahí es un poquito el tema de verdad. Ahora, si empezamos a jugar con esto y con el tema de que es tu verdad y tú lo puedes percibir y tú lo puedes pensar, partimos de que existen estos datos que son en común. No le voy a llamar verdad para evitar la confusión, pero tenemos datos en común que podemos llegar a estar de acuerdo de lo que estamos describiendo. Ahora, imagínate que vas a hacer un viaje y vas a ir a un lugar que nunca antes has ido y que te dieron ganas, que se llama... Es un lugar hipotético que nadie, voy a inventar, que nadie conoce. Y entonces llegas a la agencia de viajes, dices, oye, ¿sabes qué? Quiero ir a este lugar, tengo muchas ganas, pero bueno, necesito saber, porque no lo conozco, qué tengo que llevar, cómo llego, que me ayudes con un mapa, que me expliques para saber cómo me organizo, qué llevo a un viaje. Y entonces te dice la agencia de viajes, oye, está increíble, perfecto, ahorita van a venir 10 personas, y cada uno te va a traer un mapa diferente y te va a tratar de convencer que te lleves su mapa. ¿Te imaginas? ¡Qué absurdo! Y entonces salen 8 personas o 10, las que sean, y uno te dice, no, mira, al lugar que vas es un lugar en la montaña, tienes que ir en coche, tienes que llevarte una jeep, tienes que llevarte ropa porque está frío y está húmedo, está en las alturas, en el bosque, una casa de campaña. Y el segundo te dice, no, estás mal, es en la nieve. Tienes que llevarte ropa térmica, tienes que ir preparado porque vas a estar a menos 10 grados. A ver, ¿cómo? Pues, ¿cuál me llevo? Y luego otro te dice, no, es en la playa. Realmente vas a ir a la playa. Y otro te dice, no, vas a ir a una ciudad. Es un lugar, es urbano, es el lugar al que vas. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo escoges el mapa? ¿Lo vas a escoger por el que suena más convincente? ¿Lo vas a escoger por el que te gusta más? Oye, yo tengo ganas de ir a la playa, me llevo tu mapa. ¿Y luego qué? Llegas y qué, no era, o ni llegas, porque ese mapa no te va a llevar ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos tomando decisiones así, que estamos buscando resolver de acuerdo a criterios? Tú le vas a decir, dime el que es. No me importa si me gusta, si no, si me dan ganas, si tengo que viajar mucho. Pues quiero ir ahí, quiero el mapa correcto. Y eso es lo que estamos buscando, es qué es la verdad. ¿Cuál es la verdad en términos generales? Pero no depende de lo que yo sienta o de lo que me den ganas. Y puedo no estar de acuerdo en algo, pero pues eso es. Ahora, ¿cómo manejo los datos? Para manejar una situación, un crimen, normalmente se maneja una hipótesis. Y yo con esa hipótesis puedo llegar a una conclusión de qué pasó, cuál fue la verdad en ese un crimen, por ejemplo. Y eso hoy por hoy hay un proceso, cuando se estudia criminalística, si tú ves CSI y ves todos esos programas, te das cuenta cómo se llega a una conclusión que es verdad. Y si tú has leído a Sherlock Holmes, te das cuenta su proceso racional para ir descartando cosas que no tienen lógica, que no pudieron haber pasado, para llegar a lo que sí pasó. Si tú veías Dr. House, igualmente él tenía su proceso, se metía y de repente porque alguien botó una pelota, le caía el 20. Pero al final, ¿qué estaba buscando? La enfermedad. Estaba buscando el mapa correcto y no le importaba nada. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si alguien llega y te platica y te dice, oye, ¿qué crees? Me encontré un balón, un señor casado, su esposa, sus hijos chiquitos. Te dice, ¿qué crees? Fíjate que ayer me encontré un balón en el jardín, un balón que pues, no es nuestro. ¿Cómo se puede explicar? Y entonces empiezas a hacerte hipótesis. Y esto empezamos a hacer nosotros con los datos. Tenemos los datos en común. Ahí está un balón, está en el jardín. Yo no tenía balones. ¿Qué pasó? Entonces, pues seguro lo compró mi esposa. Oye, pero está usado. No, pues no, porque mi esposa jamás ha comprado una pelota usada. Entonces, ¿cómo puede ser, no? Entonces, como que no queda. Entonces, bueno, se me hace que lo trajo algún amigo de mis hijos, o que se lo regalaron. Un niño lo dejó por error aquí, cuando vino. Entonces, bueno, dice, ok, eso explica la existencia y que estaba usado. Pero pues yo no he visto visitas y mis hijos no juegan ese deporte. Entonces, ¿cómo, no? Okay, ya tengo una explicación para estas dos cosas, los datos, pero la evidencia no soporta ese caso. Dices, pues entonces igual los vecinos volaron el balón. Yo sé que muchas veces antes han volado otras cosas, entonces probablemente volaron el balón. Y entonces llegas a una teoría que no falla porque tienes caso, experiencia, prueba, aunque no has ido a preguntar, tú sabes, dices, ok, nadie lo trajo, no ha habido visitas, no ha habido amigos. Hay un balón y los vecinos vuelan cosas. lo volaron los vecinos, y eso lo hacemos todo el tiempo. Esa es nuestra manera de vivir. Llegamos a conclusiones y encontramos cosas que después comprobamos. Vamos y vemos y sí, oye, si tuyo el balón, sí, sí es. Ah, pues eso fue, o sea, eso fue lo que pasó, fue la verdad. No es mi verdad, no es, es lo que pasó. Ahora, yo me puedo aferrar a que mi esposa lo compró. No, yo creo que ella lo compró, y como ya vi que está usado, entonces yo creo que además fue y lo arrolló, lo talló para que se viera usado. Entonces yo defiendo mi hipótesis. Aunque no hay evidencia, no hay datos, está muy difícil. Y todo esto es para decirles, ok, ¿para dónde va esto? ¿Hacia cómo debemos construir una teoría? ¿Hacia dónde empiezo yo a construir para llegar a una conclusión? No es la que más me gusta, pero tiene que ser la que se apegue a los datos y tiene que ser la que pueda concluir lógicamente que llevo a eso. Es una evidencia. Yo puedo también inventar y decir, no estoy de acuerdo con eso, yo quiero mi propia idea. La trajo un halcón. La agarró, fue volando y la dejó ahí. Pues sí, con eso explico que está usada, explico que está ahí, explico que no era nuestra, pero dices, híjole, o sea, está mucho más difícil creer que la trajo o que la aventaron de una nave que iba pasando, un avión, alguien, y se les cayó una avioneta, ¿no? Dices, ¿cómo crees? O sea, está un poquito complicado. Entonces, o alguien dice, no, es que no existe el balón, está en tu mente, vivimos en una, estamos en The Matrix, y entonces no existe el balón. Pero mi experiencia no es esa, entonces un poco es cómo me conecto yo, mi experiencia de la vida, con los hechos que están allá afuera. Y ahí es donde empezamos a ver una congruencia o una incongruencia. Una teoría debe ser algo lógica. O sea, si yo estoy empezando a hacer mi idea, pero pues como que no queda. Y entrando un poquito en religión, y hablando en general de religiones, si el budismo dice que no hay Dios, el hinduismo dice, el hinduismo tradicional, que hay millones de dioses, politeísmo. El islam dice que Alá es Dios y que Jesús no puede ser Dios. Y cualquier corriente cristiana dice que Jesús es Dios. ¿Qué onda? No pueden estar bien todas. No se puede. O sea, ya vimos que no puede ser silla, no silla al mismo tiempo. Entonces, o no existe, o sí existe, o son muchos, o quién es. Y ahí, y también muchas veces en el periodo del tiempo se empieza una frustración de la sociedad, la comunidad, la humanidad, a esas preguntas difíciles, y es mejor decir, ¿sabes qué? Ya no le voy a buscar. Son demasiados ofreciéndome su mapa. Adiós. O sea, ya me cansé. Y luego además son bien raros los de cada mesa, o unos son bien padres, entonces me voy al grupo porque es un grupazo ahí padrísimo, pero no, porque el mapa es el que me va a llevar. Y ahí es donde empezamos a sentarnos a cuestionar y decir, ¿qué onda? Y traemos herencia, y traemos herencia de creencias, y traemos una agenda personal, ¿por qué creer una cosa u otra? Y traemos presión, y si tú naciste en una familia que le va a la América, pues tienes presión, y tienes tu mameluco de la América. Entonces, eso es lo mismo en religión. Y ya, y me estoy empezando a meter en ese tema complicado. ¿Qué es verdad? ¿Qué onda con Dios? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Ahora aquí, la religión, ¿qué onda? No debe ser un producto de gusto, porque es absurdo, así como en el mapa. Es absurdo. ¿Por qué? Porque la religión te está hablando de por qué estás aquí y qué vas a hacer después. O la creencia, porque ni siquiera es una religión. Si tú crees que solo existe la materia, pues vas a vivir de una manera. Si quieres que haya un Dios, depende cómo es ese Dios, vas a vivir de otra. Y las prioridades son diferentes y cómo enfrentas el día a día es diferente. Entonces, no puede ser un producto de gusto y que así se ha convertido. Porque ya cada vez hay menos razones de por qué creer en algo. Razones. Ya es, déjalo afuera, no lo pienses, lo que te funcione, tú sé feliz. Y ahí es donde llegas a decir, eso es ilógico. Y como seres humanos tenemos razón. Por lo tanto, lo natural es que la usemos y cuestionemos y preguntemos. Ahora, esta agenda personal, pues puede ser que tú digas, es cómodo lo que creo. Y todo esto te pido que te empieces a cuestionar tú solito, porque lo que estamos haciendo aquí es plantear preguntas. Tú tienes que llegar a la respuesta que tú busques, porque es tu mapa el que vas a agarrar. Es cómoda y por eso estoy aquí. He visto que la gente de ese puesto que está ofreciendo ese mapa, la verdad está bien rara. Entonces tengo repel a esos que están ahí ofreciendo esto. No me gusta lo que veo. Cierta angustia que no quieres tocar, porque obviamente al hacerte esas preguntas, estás rasgando algo que hay ahí, esa crisis existencial, que no hay muchas opciones para tratarla. A veces es medicamento, a veces es esperar a que pase. Entonces puede haber una angustia que te está evitando cuestionar dónde estás. Tal vez digas, no, yo Dios no quiero saber porque pues dicen que es mi padre y yo la verdad mi experiencia en casa con un padre fue muy desagradable, entonces yo un Dios así, sabes que bye, no, prefiero que no. Presiones sociales o familiares, dices, no, en la que yo me meto, si yo llego y ya escogí mapa, llego con mi banderita y mi mapa que es el que creo que me va a llevar a donde quiero llegar, a donde voy a ir a viajar. Lo que significa escoger eso, el discipulado, le podríamos llamar, o sea, decir, bueno, si escojo esto, pues ¿a dónde me va a llevar? O sea, no, la verdad es me pide demasiado, no me gusta. Inmoralidad tal vez, y lo que tal vez te esté llamando, dices, me va a pedir cosas que en mi tema de mi sexualidad no estoy de acuerdo. Eso yo lo trato ya que me case o lo trato después, porque ahorita pues no estoy de acuerdo con entrarle a eso. O quiero riqueza, entonces, oye, ¿cuál de ustedes me va a ofrecer la mejor tarifa? No para abajo, sino para arriba. No, nosotros, ven. Y entonces también puede ser algo que esté llamando a ese deseo. Pero toda esta lista no te habla, no te está importando si el mapa te lleva o no a dónde vas, porque tú ya vas ahí. Entonces, esas es lo que son las preguntas que nos podemos hacer. Y hay las preguntas difíciles es, pues, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? Y ahí cada quien te va a contestar de una manera. ¿Qué le pasó a la humanidad? Porque pues como que se ve como que no está bien, o sea, o alguien dice, no, está bien, así es, y es un proceso de depuración, pero así es. Puede ser. Si está mal, o si hay que depurarla, pues algo le pasa. Entonces, ¿cómo la depuro? ¿Cómo arreglo esta situación? ¿Qué onda con esto? ¿Qué sigue después? ¿Qué onda con la vida después de la muerte? Y hazte esas preguntas, que estás aquí sentado, o sea, sentada, ¿tú qué crees al respecto? O sea, ¿qué onda con...? Porque al final sabemos cuáles son los datos, pues aquí estoy... y me voy a morir. Entonces eso empieza a crear a veces una angustia. Y un ejemplo muy bueno, así como el del mapa, otro ejemplo es un laberinto. O sea, tú entras a un laberinto y puede haber un laberinto, existe un laberinto muy grande donde pues, tú caminas y son kilómetros. Y tú entras al camino y eres tú, vas, igual entras en grupo, pero conforme vas avanzando tienes que ir escogiendo para dónde te mueves. Me voy a la derecha, me voy a la izquierda, me voy al centro. ¿Cómo escoges el camino? ¿Por quién va? Si se meten otros ahí, yo me meto. O lo escojo porque yo creo y veo como que me late que ese sí va a llegar al centro. Y además puede haber caminos, y piensa esto ya como entendimiento de cómo respondo estas preguntas, puede haber caminos que van muy parecidos, van uno al lado del otro, pero de repente se van a separar. O tengo que estar consciente que de repente voy a llegar a un tope y tengo que ser honesto y decir, la regué, me tengo que regresar y agarrar otro. O, no, yo ya llegué mi camino y nadie me mueve, aunque me equivoqué porque no llegué. O sea, cada quien cómo somos. Entonces, este ejemplo del laberinto nos ayuda mucho. Ahora, yo te quiero pedir que en tu cuadernito, te voy a pedir que contestes 5 preguntas. Y trata de ponlo, yo creo que horizontal, para que lo dividas en tres columnas, más o menos del mismo tamaño, para que pongas, son tres, en tres niveles la pregunta y que tú puedas ver tu respuesta concreta en cada nivel. La primera pregunta, en la primera columna vas a contestar lo que tú crees. ¿Cuál es tu creencia? Si nunca te has preguntado nada o no pongas nada, no sé, o pon la que de repente digas, pues esta. No, tienes que poner no sé, porque lo que crees pues tiene que reflejarse en realmente lo que entiendes. La primera pregunta es ¿de dónde viene lo que existe? O sea, aquí estamos sentados, yo creo que es muy difícil decir que la materia no existe. Hay quienes no creen que existe. Pero nuestra experiencia, yo me subo a un coche, pues me subo porque creo que voy a sentarme ahí. Entonces, ¿de dónde viene lo que existe? Yo te puedo dar 3 ideas de respuesta, para que la pongas muy breve. Todo viene de la materia, es lo que siempre ha existido, es la materia. Viene de un ser superior. O todo siempre ha existido. O sea, el origen que es, puede ser origen es la materia, o no, es siempre ha existido, es eterna la materia. Entonces, esa es la primera pregunta. Y quiero que pongas lo que tú crees nada más en la primera columna. La segunda pregunta que hace rato les decía es, ¿qué nos pasó a la humanidad? O sea, tú ves los periódicos, ves todo y ves, híjole, o sea, ¿qué onda? Y sí hay bondad y vemos muchas cosas en los seres humanos increíble, y entonces eso lo hace más difícil, porque ves las dos cosas, y ves esa persona que puede ser un tipazo, y que puede ayudar, y ayuda a sus vecinos, se sacrifica, lo que consideramos que es bueno, que es virtuoso, pero esa misma persona de repente en una situación... hace algo que sabe que está mal y que los demás también dicen, ¿qué onda con este cuate? La primera es, ¿de dónde viene lo que existe? ¿De un ser superior? de un inicio la materia, o sea, fue lo que inició todo fue la materia, o siempre ha existido lo que hay, o sea, vivimos en un universo o en una existencia eterna, digamos. O sea, son las tres respuestas que yo les doy, pero tú pon la tuya. ¿Qué nos pasó? Y aquí te voy a dar cuatro posibles respuestas para que sean breves. Una es que somos buenos, pero escogemos hacer el mal. Entonces, ¿qué onda con esto? Somos malos. Esa es la humanidad es mala. Y pues, esa es la naturaleza humana. No, nada más es una y es la tuya. Lo que tú creas. No, es para ti, tú pon lo que crees. Yo le estoy dando opciones para que respondas, pero tú nada más pon lo que tú crees. ¿Cuál es tu creencia? Tu creencia. Primera pregunta, ¿qué crees tú? ¿De dónde viene lo que existe? ¿Tú de dónde lo crees? Segunda pregunta, ¿qué le pasó al ser humano? La segunda pregunta es, ¿qué le pasó? ¿Se enchuecó o está chueco? Pocas palabras. La tercera pregunta para ti, ¿qué crees tú? ¿Cómo se arregla? Y hay quien cree que la solución pues, es una revolución porque el problema es del Estado. O hay quien cree que hay que ser más duro el Estado porque el problema es de la persona. O hay quien cree que el problema es de las religiones y lo que hay que hacer es quitarlas y darnos libertad. Son diferentes posturas. ¿Cómo se arregla? ¿O necesito desprenderme del yo para entonces ser parte del todo? También es otra respuesta que puedes dar, o la que tú quieras. Por favor, es la tuya. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué crees que pasa tú después de la muerte? Y sé honesto, es para ti. Nada. Voy a dar cuentas de lo que hice. Me voy a unir con el todo. Voy al cielo, voy al infierno. Lo que tú crees. Y aquí la pregunta es una pregunta que no vas a escribir. Nada más quiero que la pienses. Escribe la pregunta que es ¿cómo debo vivir? O sea, ¿cómo puedo ser consistente con lo que acabo de escribir arriba? ¿Cómo se debe de ver la vida? ¿Cómo debo de verme yo si creo lo de arriba? Porque a veces tenemos unas ideas que podemos plasmar, pero a la hora que estoy en el tráfico, pues no. No se ve que todo lo que digo lo hago. Y eso es para todas las creencias. O sea, de repente, como que la realidad con lo que yo creo a veces no empata. Y vamos a entrar un poquito más adelante en eso. ¿Cuál? ¿La última? ¿Cómo debes vivir? ¿Cómo debo vivir si creo esto? Si esto es verdad, lo que yo digo arriba que es verdad, que es mi verdad y que yo profeso verdad, ¿cómo debo vivir? Porque además también, y les voy a dar una palabra que tal vez nunca han oído, que se llama cosmovisión. Y son mis lentes con los que veo el mundo. Si yo me pongo unos lentes amarillos, los veo amarillo, unos lentes eagle eye, lo veo nítido, perfecto, a profundidad. Si te pones unos lentes morados, oscuros, claros. Entonces, los lentes que tú te estás poniendo son los que acabas de escribir y esos son tus lentes. Y si nunca lo has pensado, es bueno que pienses estas preguntas. Y olvídate de todo lo que dije que te detiene a pensar y ser honesto con lo que crees. Porque es lo que crees y es con lo que vives todos los días y es con lo que te levantas. O sin sentido la vida, una depresión que luchas diario con ella. O con una motivación y una esperanza. O con un deseo de desprenderte de tus pensamientos y de tu idea. Porque al final son los diferentes tipos de cosmovisiones, los lentes con los que nos podemos poner. Ahora quiero que en la segunda columna, a un ladito, pongas tú, muy rápido, ¿cómo crees que contesta el cristianismo, la Biblia? ¿Cómo crees que contesta esas preguntas? Y eso ya es tuyo, yo no te voy a dar ninguna opción. Nada más es esas cuatro preguntas, ¿cómo las contesta que tú has entendido en tu experiencia? ¿Cómo las contesta el cristianismo? ¿De dónde viene lo que existe? ¿Qué le pasó al ser humano? ¿Cuál es la solución, si es que hay? ¿Y qué pasa después de la muerte? Por favor, escríbelo, es muy importante para que tú mismo hagas conciencia de lo que tú has entendido y lo que tú crees. Y esto, la idea de esto es que lo puedas ver y lo vamos a contrastar. Y lo que yo les voy a platicar ahorita es, en forma muy tradicional, digamos, las diferentes cosmovisiones que hay. Que te pueda dar una idea, tal vez vas a encontrar una que digas, no, pues esta es la mía o se parece a la mía. Y la primera que te quiero hablar es del cristianismo, como lo podemos entender en la Biblia, qué explica y cómo es esa cosmovisión. Y lo vas a poder contrastar con la columna que acabas de hacer. Muchas veces tenemos una idea que hemos ido aprendiendo y adquiriendo, pero por razones distintas a lo que es. ¿Qué es lo que dice ese mapa o esos lentes? ¿Qué es lo que traen? Y te voy a dar algunos puntos muy breves. Vamos a revisar diferentes cosmovisiones. La realidad principal es Dios. Entonces, el cristianismo lo que enseña es que la realidad principal es Dios, que Él es infinito, es inmenso, es amable, es justo, pero también misericordioso. Omnipresente, que lo hemos oído, inmanente, quiere decir que está en todo momento, además de presente, sino que además está presente, se puede relacionar, es santo conforme a lo que Él considera recto y es perfecto, no se equivoca. En el cristianismo se enseña que ese Dios es personal, tiene, así como tú tienes una personalidad, se entiende que Dios tiene una personalidad también, y más características adicionales a lo que es. Se entiende que Él creó todo, y te voy a ir haciendo en paralelo ahorita conforme estamos viendo cristianismo, existe lo que se llama deísmo, y el deísmo, a diferencia de esto, es, en el cristianismo entendemos que Dios está interactuando en este universo, con sus dudas que eso pueda crear, que vamos a ver más adelante, pero se explica que está interactuando, y en el deísmo Dios está afuera. Él creó todo, que es diferente, Él creó todo, pero está afuera. Y el ejemplo es un reloj. Hay un relojero, hizo el reloj, lo echó a andar, le dio clic y lo dejó trabajando. Entonces ahorita vamos a entrar un poquito más en eso. Se entiende en el cristianismo el universo con leyes de causa y efecto. ¿Qué quiere decir eso? Que hay leyes que yo conozco que es la gravedad y que si yo suelto la pluma se va a caer. Y es una ley con causa y efecto. Y lo que yo hago tiene un efecto. Y lo que sucede tiene una causa. Entonces no está predeterminado. Porque al haber manera de interactuar con el universo, quiere decir que no está predeterminado, quiere decir que no suceden las cosas por inercia, por así llamarlo así. Y ahorita vamos a ver por qué. El cristianismo se cree que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. O sea, que tiene que ver como Él es, le dio atributos de Él al ser humano para tener una comunión. O sea, en el cristianismo se entiende un Dios que es cercano y que quiere tener una relación con la humanidad. Pero la explicación es qué pasó. La explicación es que el ser humano se rebeló. El ser humano decidió alejarse. Y esa es la explicación de qué le pasó al ser humano. En las preguntas que ponías, el ser humano se rebeló. Dios lo hizo bueno, pero también libre al ser humano. Entonces, el ser humano escoge en esa libertad rebelarse y decir no gracias a lo que tú ofreces, quieres, eres. Por lo tanto, la imagen de ese Dios fue dañada en el ser humano. Eso es lo que explica el cristianismo. Esa imagen fue dañada y no se puede restaurar por medios naturales. Ya ese daño es permanente y lo podemos ver a nuestro alrededor. Existe una separación que se llama muerte ante Dios por esta rebelión. Considerando los atributos de ese Dios es santo, es justo. Por lo tanto, no puede tener una relación cercana con alguien rebelde que se quiera alejar. Entonces, respeta eso, pero hay un distanciamiento que se llama muerte, una separación. El conocimiento es algo que a través de la conciencia, conocimiento, el lenguaje, pues es muy fácil de explicar porque Dios da ese atributo que Él tiene. Entonces es una manera fácil de explicar cómo puedo pensar, cómo es que tengo una conciencia, cómo es que sé que esto digo, pues esto no está bien hacerlo. En el cristianismo es fácil de explicar porque Dios dio ese atributo. La moral es también objetiva porque es Dios la referencia. Entonces yo lo que está bien y lo que está mal, Él lo da y ahorita vamos a ver las diferentes maneras de verlo. Y la historia es lineal. La historia en el cristianismo se entiende, hay un principio, hay un fin, pero Dios está aparte de ese tiempo, Él está afuera. Y la vida cristiana debería estar buscada de alguien que se identifica con esta cosmovisión, con estos lentes, pues de estar buscando conocerle y vivir como Él ha llamado a vivir. ¿Cómo se hace la restauración? Porque además la otra de las preguntas es, bueno, ¿cómo se arregla? En el cristianismo se entiende que se arregla a través de un sustituto, que es Jesús. Y ese sustituto, por voluntad, por elección, lo puedo aceptar como sustituto y tener paz con Dios. Y esa es la cosmovisión cristiana. El deísmo cambia un poquito porque no hay encarnación, no hay Dios, no se puede meter, pues el reloj está aparte, ya funcionó, pero está afuera, entonces es un Dios lejano. No hay una encarnación y la razón es suficiente para alcanzar la verdad. O sea, en el deísmo yo puedo alcanzar la verdad con la lógica y la razón, y pensando y llegando a conclusiones. Pero es un Dios lejano, es un sistema cerrado. Por lo tanto, al ser cerrado en un reloj, pues ya las cosas están funcionando y están jalando. Entonces, por consecuencia, es una existencia predeterminada, donde las cosas suceden porque tienen que suceder. Y tú puedes tal vez pensar eso, decir, sí, las cosas yo pienso que van sucediendo y hay un destino al que yo voy a llegar, haga lo que haga. Las cosas están en su estado normal en el deísmo. O sea, no estamos viendo algo dañado, sino así es, el reloj está funcionando como se quedó, no hay una caída o un daño en la humanidad, todo es parte de ese mecanismo, nosotros somos parte de ese mecanismo. El conocimiento es también una herramienta muy poderosa para encontrar. El problema con una pregunta para el predeterminismo, que muchas cosmovisiones se presenta y es para pensar, es qué onda con todos con la libertad. O sea, ¿mi libertad es ficticia o si escojo? ¿Escogiste venir aquí o fuiste traído porque así tocaba que vinieras? Y la experiencia, mi experiencia es que yo escojo cosas, que yo puedo escoger si quiero agua fría o agua caliente. Entonces, ahí es donde empieza a veces, dices, ¿cómo? ¿Cómo es esto, no? Ok, ese es el tema cristianismo, deísmo. Otros lentes que te puedes poner, otra cosmovisión, pues es el Islam. En el Islam existe un Dios que creó todo, pero es un Dios distinto al del cristianismo, porque muchas veces se cree que es similar o que es el mismo Dios. El nombre es el mismo, pero al empezar a estudiar las características, la relación y cómo es muy, muy diferente. Sí es infinito, es personal, es trascendente, es omnisciente, es soberano y se cree que es bueno. Pero es incapaz de ser conocido, esa es una diferencia muy importante. Es un Dios que está presente, que nos crea, no a su imagen. En ningún lugar en el Islam se explica esa enseñanza, no es a su imagen. Entonces más bien es una relación de, pues él es Dios, se merece mi servicio y se merece mi atención. Se cree que creó todo de la nada, igual que en el cristianismo. Pero que lo que existe está basado en decretos. O sea, se van diciendo cómo van a ser las cosas. No hay una consistencia que yo pueda decir, si yo tiro esto se va a caer. Si Alá quiere, se cae. Y yo entiendo en el cristianismo que Dios dejó esa ley y funciona. Está activa. Entonces es una diferencia. En el cristianismo yo sé que si Dios quiere puede suspender la ley por otra ley. Sin embargo, como en el Islam, cada momento puede cambiar, puede ser diferente. En este caso, con este concepto, las teorías científicas es difícil mantenerlas, porque la ciencia pues, busca repetir cosas. Entonces, si aquí es por decreto lo que va sucediendo, pues es muy difícil poder predeterminar, predecir lo que está diciendo. La muerte es una transición. Hay un paraíso, hay un infierno, sin embargo, en el momento del juicio es donde se va a determinar a dónde vas. No hay certidumbre, a menos de que mueras, que seas inmolado, pero de otra manera en tu vida diaria no estás seguro de a dónde vas. Se va a decidir ese día cuando te presentes ahí. La historia también es lineal. Sin embargo, ahí la pregunta es la esperanza. O sea, como seres humanos hay esperanza. Vemos ese atributo en nuestra necesidad de algo más que más. Y entonces ahí a veces es cómo respondes, cómo das certidumbre a alguien. Ok, esa fue otra manera de ver las cosas y ver la vida. En el panteísmo, no dualista, o sea, no en el cuando es bien, el bien y el mal, sino en el panteísmo puro, en hinduismo y budismo desde ese punto de vista, en el que es un todo, somos parte del todo, yo soy parte de ese todo y pertenezco a eso. El alma es parte del cosmos, pero solo el uno es real, el todo es lo único que es real, lo demás es una ilusión. La salvación se trata de lograr armonía con ese cosmos, con el todo. Entonces, es la salvación, digamos, del problema humano, es a través de esa armonía y esa unión. En la muerte hay una reencarnación en el individuo para estar en un proceso hasta llegar a ese punto. La personalidad es una ilusión que hay que lograr quitar, es una gota en el mar. Tú eres una gota que se va al mar. A mí me cuesta trabajo porque yo me siento personal. Y si es una ilusión, mi experiencia se complica un poquito. Y mi conciencia es finita también. Entonces ahí, y son preguntas que yo pongo que hay que hacernos. O sea, al final no es que se contesten como tal, pero son esas preguntas que nos hacen ver cómo se ven las cosas. Un sistema cerrado, donde no hay bien y mal, también es una ilusión ese bien y ese mal. Y el karma es, pues yo cosecho lo que siembro. Entonces, conforme voy regresando, lo que me va pasando es parte de lo que hice en esta vida o en la vida pasada. Y ahí un poquito el problema es que si el karma habla de bien y mal, porque hice mal, por eso me viene esto, pero al mismo tiempo no existe el bien y el mal, entonces ahí es un poquito complicado, para mí no entiendo muy bien cómo enlazarlo. El tiempo no existe, la historia es un ciclo, y ese es como se relaciona principalmente el budismo, el hinduismo. En el budismo es un poquito diferente, porque ahí lo que se busca es el vacío, y no el vacío como lo entendemos nosotros en el mundo occidental, sino es, no es la nada, sino es el origen de todo, pero al final se puede definir como cuando una vela se apaga, o sea, lo que queda, eso es una manera de poder explicar el vacío. No hay una alma, no hay una reencarnación, sino hay una desaparición de la persona y una reconstrucción en otra nueva. Entonces, igualmente, tú eres absorbido. El nirvana sería el punto en el que queremos llegar cuando se apaga ese lugar donde se apaga la vela, o sea, a ese lugar al que queremos llegar, ese lugar de vacío, llamarse así, y ese es cuando termina ese ciclo y ese proceso. El tema aquí un poquito que causa es que cada suceso en tu vida es tu culpa, y entonces si estás pasándola mal, pues se empieza a complicar, porque entonces dices, ¿qué hago? ¿O me aguanto? ¿O cuándo se acaba? ¿O qué hice? Entonces es algo que empieza a hacer una presión donde no hay gracia y no hay esperanza, sino es empezar a estar sobre lo que haces. Si te está yendo bien, muy bien, no debes nada, digamos. El otro tema es ateísmo, serían otros lentes, otra cosmovisión. Y ahí hay varios grupos que vamos a platicar algunos de ellos. Y al final es, solo existe la materia. Eso es lo que existe y siempre ha existido. Lo que vemos, lo que podemos ver a través de nuestros sentidos, es lo que existe. Es un sistema cerrado que es todo el cosmos y dentro de ese sistema está todo. Hay causa y efecto, que es lo que vemos, que pasa alrededor. Y al final, los seres humanos somos entendidos como máquinas complejas. Y también empieza eso a chocar un poquito con nuestra realidad. O sea, decir, bueno, ¿cómo? Yo soy nada más una máquina bien complicada que cada vez pues, voy aprendiendo más de lo que está dentro, pero son nada más químicos y todo. Vivir con eso no está tan fácil. Hablando de amor, hablando de esperanza, hablando de deseos, de muchas otras cosas, de trascender. ¿Cómo se explica eso? Tendríamos que dejar todo eso fuera, esas relaciones fuera de la ecuación. La muerte es el fin de la personalidad y la individualidad. Y al final, si esto es real, pues tú vives y comamos y vivamos que pronto moriremos. O sea, es muy diferente cómo se ve mi vida con estos lentes puestos. Porque se trata de disfrutar al máximo, agotar todos los recursos, el primero en llegar, meterme, porque no me importa nada ni nadie, porque al final se acaba y punto, y ahí es. Entonces yo tengo que sacarle el máximo provecho al tiempo que tengo aquí. La ciencia es cómo se conoce el universo, ese es el método de conocer lo que está alrededor. El universo está en su estado normal, no está dañado, no hay nada que hacerle en ese aspecto. El problema con la ciencia es que la ciencia da hechos, son los datos que hablábamos hace rato. La ciencia te dice, hice esto y pasó esto. La interpretación ya depende de mis lentes. Entonces, los mismos datos que arroja la ciencia pueden ser usados para explicar que nada existe, muchos de ellos que Dios existe, y ahorita vamos a ver algunos. Entonces ahí es donde se complica, porque a veces la ciencia parece que está divorciada de cualquier creencia religiosa, y pues no es así, la ciencia te presenta lo que pasó, y si tú ves en el caso del crimen, llegan los que van a hacer los estudios científicos y te presentan la información del ADN, te presentan dónde se marcó una mano, dónde hubo esto, los datos que están científicamente comprobados, y con eso llego a mi hipótesis, hago mi hipótesis y puedo llegar a mi conclusión. Entonces, ahí ese es un poquito el tema. Y si no hay bien y mal, porque todo es lo que es y es lo que se va a acabar, y simplemente estamos aquí, pues también nuestra opinión normal diaria es que sí hay bien y mal. Y más cuando nos pasa a nosotros. A veces logro desprenderme de un país lejano, pero cuando ya está al lado, como que ahí sí es un poquito más. La historia es lineal, pero no hay una razón como tal para la existencia. Entonces, a veces esto trae depresión. Si tú lo quieres llevar a sus últimas consecuencias, te trae una depresión profunda porque no hay para dónde, no hay esperanza, no hay para qué. Yo llegué a ese punto de decir, pues, ¿entonces qué? Trabajar de lunes a viernes para reventarme el fin de semana, pues, mejor al revés, ¿no? Entonces, llegas a un punto donde no hay para dónde, ¿para qué? O sea, siendo puro en eso. El posmodernismo, que es una rama que va de la mano con esto, tiene que ver con cada quien hace su propia religión. Y de ahí viene un poquito el de mi verdad, no te metas. O sea, yo trazo mi mapa. Entonces, yo veo todos, no, ¿sabes qué? Me gusta el tuyo, este, y yo hago el mío. Pero al final ya hay otro más. No sabemos si es lógico, si es congruente, si es relacionado a los datos, a la realidad. Ese es el tema. Pero en el posmodernismo, eso es lo que sucede. Y es muy común lo que vemos hoy es posmodernismo. Y lo que necesitamos es honestamente, sin sentirnos acusados, juzgados o culpados, cuestionarnos nuestro mapa, de dónde lo saqué. Y por eso ahorita que te pedía que lo trazaras, es para que tú lo veas. ¿Cómo hiciste ese mapa? ¿De dónde sacaste tal vez un pedacito de cada uno? Cada persona se crea en el lenguaje, en el posmodernismo. Entonces tú eres lo que tú piensas y tú eres lo que tú dices. El problema es que en la vida real, pues sí hay una influencia. Por supuesto que si yo pienso algo, pues sí, y lo que digo algo tiene una influencia. Pero la realidad es que no tanta como a veces pareciera. O sea, nuestra experiencia es que me enfrento a cosas que aunque yo lo pensé, no jaló. Y el pragmatismo, que es el que está hoy por hoy más de moda y tal vez te identifiques, es que la verdad es lo que me da resultados a corto plazo. Entonces yo voy a creer lo que me funciona. Y a veces cuando tú das una explicación, yo creo esto, está bien para ti porque te funciona. A mí me lo han dicho alguna vez, te funciona. Pero cuando deje de funcionar, pues cambia. Entonces ahora me funciona esto. Y ahora ya me funciona esto. Porque se trata del provecho, es un poco evolución. La evolución, el concepto es el grande gana, quita a los demás. Ahora lo mismo, pero en religiones y en cosmovisiones. La que me funciona, la quito y me ayuda a salir adelante, a ser mejor, a que la raza, mis genes sean los que se queden aquí. Selección natural. Pero de repente dices, ¿cómo entonces? Pues el mapa, pues es el mapa. O sea, ¿cómo lo cambio? A veces empieza a hacer cuestionar un poquito esa parte. Y con esto te quiero dar nada más una pequeña embarrada. Por supuesto que hay mucho más en cada creencia, muy profunda, con mucho sustento, muchas de ellas, no es para descartar ninguna, ni para menospreciar, despreciar, pero si cada una está presentando un mapa, yo quiero cuestionar el mapa, o sea, al final, pues es el que me voy a llevar. Entonces yo quiero irme a fondo en entender el mapa y entender a dónde me lleva. O el laberinto, si cada quien me dice, métete aquí, este es el bueno, este te va a llevar. Y si te has ido de turismo hasta algún lado, luego ya no sabes si te quieren ayudar o no, porque quieren pues, sacarte algo. Y entonces, no, aquí no vas a hacer cola y te mandan por otro lado a quién sabe dónde, te cobran el triple y resulta que estaba vacío el estacionamiento público. Entonces también empieza a entrar esa parte en juego, que el que está ofreciendo, pues tú no sabes cuál es su agenda personal, a quién trabaja. ¿Qué onda? Entonces, además, tiene que ser con cautela. Con esto te doy una idea de cosmovisión para que cuestiones lo que crees y para que puedas ver y decir, ok, ¿qué onda con esto? ¿Sí hace sentido? ¿Sí puedo reflejarme aquí o no? Y ahora te quiero dar algunos argumentos para llegar a una conclusión lógica y racional si Dios existe. ¿Puedo llegar a una conclusión de que Dios existe sin leerlo en un libro que habla de Dios? Yo creo que sí, y ahorita te voy a dar algunos a grandes rasgos para que puedas tú cuestionar y revisar a ver qué opinas. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Crees que el universo tuvo un inicio? Levanta tu mano. Déjala arriba, por favor. Bien. Hay un argumento que es el que vamos a platicar ahorita que consta de tres premisas. Todo lo que empieza a existir debe tener una causa. No lo escribas, nada más quiero que lo tengas. Todo lo que empieza a existir debe tener una causa para su existencia. O sea, si empieza, algo lo causó. Esa es la primera premisa. Número dos, el universo comenzó a existir y algunos de ustedes dicen, yo creo que sí. Tres, por lo tanto, debe tener una causa. Si podemos comprobar que el universo inició a existir, yo ya tengo que sí hay una causa. Después tengo que ver qué lo causó, ya es otro problema. Pero empecemos con algo. Para decir que sí tiene una causa, y esto no es exhaustivo lo que les voy a platicar, pero les voy a dar algunos argumentos iniciales como para empezar a calentar motores ustedes mismos a través de la razón. Tenemos el Big Bang, la teoría de Big Bang, no la serie, que nos dice que hubo una explosión inicial. Y hay muchos argumentos y hay mucha información científica que avala esa teoría y en general es bien aceptada. Entonces, si hubo un Big Bang, pues puede ser que hubo un origen, hubo una empezó a existir el universo. Otra es la segunda ley de la termodinámica, que dice que el universo se está quedando sin energía. Los científicos ven un desgaste energético en el universo, y por lo tanto, si se está quedando sin energía, quiere decir que hubo un momento donde tuvo mucha energía, explota y empieza a quedarse sin energía. Entonces, otro argumento debatible, podemos platicar, pero es otro argumento que se puede tomar para decir tuvo un comienzo el universo. Esa fue una causa, falta ver la causa. Otro es que las galaxias se están separando, entonces lo mismo, si se están separando, pues en algún momento estuvieron juntas. Y otro que es la radiación cósmica, que es que se encuentran en todo el universo partículas de radiación que hace sentir que pues todo del mismo lugar trae eso, digamos, de ese origen. Si sí existe una causa, o sea, con estas tres ideas, y muchos de ustedes levantaron la mano, igual si tú no levantaste la mano y no crees que hay una causa, estas tres argumentos tienen sustento científico. Hay otras teorías ahora nuevas que dicen que no fue creado y son para revisarlas. Simplemente vemos estas que dices, ok, me hacen sentido. Ahora, si sí existe una causa, vamos a poner en pausa ahorita esa parte de que el origen cuál fue. Si sí existe una causa de que empezó a existir, pues esa causa no puede estar dentro del universo. O sea, no puede ser energía, no puede ser materia, no puede ser tiempo, no puede ser espacio. Porque no puede un cuadro pintarse a sí mismo el cuadro. O sea, si sí hay un origen, empezó a existir, pues tiene que haber alguien que fue y lo pintó, o algo. No voy a decir que es alguien, ¿no? No sabemos. Tiene que ser sin materia, sin energía, sin tiempo o espacio. Tendría que ser una mente sin cuerpo, un espíritu. O sea, tendría que ser algo afuera lo que tendría que haber creado. Una objeción puede ser que alguien diga, no, pues entonces ¿quién creó a Dios? Es válida. O sea, hay que hacer las objeciones y hay que hacer las preguntas. Y me encanta un autor que yo leía y me impresionó, decía que a sus hijos les decía, si tú tienes razón suficiente para creer que el cristianismo es falso, no creas. ¿Cómo? Sí, pues es que no puede estar separado. Si sí existe un Dios y existe todo lo que hablamos, pues tiene que ser, la razón tiene que estar ahí. O sea, ¿cómo va a ser? Y la ciencia tendría que, hipotéticamente, cada vez más explicar y dar argumentos para decir que sí. Entonces hay que hacerse esas preguntas. ¿Y Dios a quién lo creó? El argumento dice que lo que empezó a existir tiene una causa. Dios no empezó a existir, es eterno, está fuera del tiempo. Entonces, por lo menos es lógicamente confiable esta premisa de que no, Dios no fue creado. Entonces no aplica por lo menos en esa, para hacer esa la pregunta. Ahora, ¿qué dices? No, pero fue la energía. La energía fue la causa original. El problema es que la energía es parte también del universo, entonces es complicado meterlo para hacerlo. Otras teorías son de que se podría autocrear. Stephen Hawking ha empujado en ese lado, que la gravedad puede moldear el espacio y el tiempo. El problema es que la gravedad es parte también, entonces se empieza a complicar. Y están intentando, o sea, sí, se trabaja muy duro en ambos sentidos. Conforme hay más información, pues de refutar o de afirmar, pero científicamente, y eso es lo que quiero que veas, o sea, que hay atrás sustento racional de que hubo un principio. Nada en la naturaleza puede hacer que exista. Entonces, por lo tanto, es lo que vemos hoy a nuestro alcance, en nuestro tamaño. Yo no estoy en la NASA, pero lo que yo veo es que todo tiene una causa donde yo estoy. O sea, esa es mi realidad, esa es mi experiencia, no aparecen cosas. Entonces, como que, quién sabe, ¿no? Ok, entonces esa fue la primera, hay un origen, hay una causa, y que podemos pensar que tiene que ser externa, una mente sin cuerpo, sin lo que vemos aquí, puede ser la causa original. Otro argumento que vamos a platicar tiene que ver con la complejidad y orden en el universo. que también son datos científicos, te voy a dar uno o dos, pero la complejidad que vemos solamente puede venir de tres lugares: tiempo, azar o alguien. Tiempo, azar o algo impersonal. O sea, eso es si tú quieres defender desde el punto de vista de que no hay un creador, no es un origen. Y ahorita estamos viendo nada más la complejidad del universo. O sea, tú te acercas y ves lo que hay alrededor, es un ajuste súper fino. A ver, ahí va. Este es el argumento. El argumento es el ajuste del universo, o sea, su complejidad, se debe a tres razones. Necesidad física, que es una teoría de que tenía que ser así, o sea, intrínsecamente tenía que ser así. El azar, o hay un diseñador. Y ahorita olvídense del argumento anterior, nada más estamos acercándonos a ver una obra de arte, que es el universo, y queremos saber si fue azar, si fue algo que se llama necesidad física, o si hay un diseñador. Y nuevamente son datos que yo les pongo, quitando prejuicios, acércate a los datos, simplemente a observarlos. El argumento dice que no es necesidad o azar. Y ahorita vamos a ver por qué. Por lo tanto, es diseñador. Y ahí es exclusión, porque a veces queremos encontrar argumentos del diseñador así diferentes a los que hay. Pero si todas las opciones son, y yo te pido que pienses otra, de cómo está hecho el universo, tenía que ser así, fue azar o hay un diseño. Si te ocurre otra, levanta la mano. Como yo pienso que esas engloban todo. Si no es las que sí podemos ver, que es azar, ahorita vamos a platicar qué significa que sea el azar, que yo aventé las piezas y así cayeron, y no la necesidad física, que haya tenido que ser así, también es bien complicado, es la teoría del todo, que también se está trabajando duro en que se pueda demostrar, pero no tiene algo lógico de que las cosas tengan que ser, o sea, si no hay nada atrás, no hay una mente que está atrás, pues cómo tenían que ser, ¿no? Y habría que profundizar. Pero es difícil de entrada para nuestra experiencia diaria verlo así. La parte de azar es impresionante. O sea, realmente la probabilidad de que exista vida en el universo es de 10 a la 100. Ni entiendo ese número. Les voy a dar un ejemplo. El equilibrio entre los electrones y protones requiere 10 a la 37. Tampoco lo entendemos. Pero ese nada más es una. La gravedad, la proporción de carbono en el ambiente, el hidrógeno, o sea, son tantas cosas para que exista vida. Ahora les voy a tratar de explicar 10 a la 37, los electrones, una cosa. Imagínate Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, 1,000,000 de veces, ya los perdí otra vez, con monedas de 10 centavos, hasta la luna, y que un ciego agarre una roja que hay. Eso es 10 a la 37. Eso es para que los electrones estén balanceados, la carga. Si se desbalancean muy poquito, se colapsa todo. Entonces yo desde lejos, sin que me afecte, porque somos juez y parte, no digo, no, si creo esto me va a afectar. Pero viéndolo desde afuera dices, no, ¿cómo? O sea, esto está muy loco. Norteamérica, 1,000,000 de veces, hasta la luna, moneditas. Y hay una roja. Yo no apostaría. Algunas objeciones es que puede haber un multiuniverso, o sea, que son conjuntos de universos, que entonces como son muchos, la probabilidad cada vez es menor, porque son tantos que uno sí le pega. El problema es que viendo esta estadística, para que sean tantos, los ciclos tendrían que ser demasiados. Entonces hay una teoría de que se colapse el universo y explota y se colapsa. Como observan eso de que va, explotó y luego se va a colapsar. El problema es que es tanto, los ciclos serían tanto los que se tendrían que hacer. Ellos consideran que serían 100 ciclos los que si acaso observan que el universo ha tenido por las características que ellos ven en cómo se comporta. Entonces también lo hace muy complicado. Ahora, alguien puede decir, no, pues es que es muy poco probable, pero cosas así pasan. Una vez no sé quién se ganó la lotería y es muy poco probable. Y sí, pues es una muy buena pregunta. Aquí la pregunta sería, si tú estás jugando póker y a tu compañero le toca flor imperial cinco veces, ya dices, ya me están transando. Una vez a la mitad del juego, pues sí se la crees. Pero aún en eso dirías, no, pues esto sí, sí está diseñado, o sea, aquí hay trampa. Aquí está planeado y me está estafando y te paras y te vas, o quién sabe cada quien su personalidad. ¿Qué haría? Pero bueno, esa es una manera, y sería equivalente, y lo hemos oído y lo hemos visto ahí a los chimpancés dizque escribiendo al azar a ver si sale algo, ¿no? Pero es como que pasa un tornado en una de chatarra y salga un Boeing. O sea, por más veces que pase el tornado, imagínate, o sea, realmente el argumento de diseño es mucho más profundo de lo que les estoy platicando. Este es uno de tres puntos que más o menos tiene el argumento de diseño inteligente. Pero cuando ves el azar y ves el tema de que tenía que ser así, y dices como que no, pues lo que te queda es un diseñador. Y ni siquiera estamos metiéndonos al ser humano ni nada, nos estamos metiendo a las condiciones para que haya vida. Entonces, bueno, son dos argumentos. Otro más es el tema de moral. Los seres humanos vivimos como si sí hubiera una moral absoluta. Cada vez menos tratamos de pensar que no, pero en la práctica sí. Cuando nos pasa algo que consideramos que está equivocado, respondemos como si fuera absoluta. Y si te ganan la silla en el lugar que te sentaste y te paraste un momento, esto es injusto. Es injusto y es objetivo, porque tú tienes que saber que es injusto. Si no viviéramos en un mundo donde creemos que es objetivo, pues yo diría, pues ni modo, porque para él no aplica esa regla. En mi familia, pues el que llega primero, aunque se pare, ya es su silla para siempre. Pero no reaccionamos así. Yo espero que tú sepas que eso no se hace. Y en el tráfico lo puedes ver todos los días. Y ahorita la carretera para llegar, quise ver cómo estaba el puente y no fue tan buena idea. Pues yo veía, pues sí, a los que venían atrás y todo, pensando que era injusto que no le diera el paso el de al lado. La señora estaba muy, muy enojada. Entonces, nuestra experiencia es de moralidad absoluta. Esa es la realidad como vivimos. Y tú lo puedes ir viendo en tu vida diaria. Si Dios no existe, no hay valores. No hay deberes morales, no hay objetividad. Como vemos que sí hay esos valores morales y sí hay valores y deberes, entonces creemos que Dios existe. Ahora, si yo logro decir que no hay esos valores morales, entonces podemos llegar a la conclusión de que no existe. O sea, sería un poquito la lógica atrás, cómo lo muevo. Y un poquito les di la respuesta, porque es cómo veo mi experiencia, cómo yo la vivo, y en todo el mundo la vivimos de esa manera, donde yo sí, aunque puedo diferir en qué, el qué, ese lo podemos platicar y se puede ver, aunque hay muchos que son universales, los valores universales. Por ejemplo, puede haber muchas culturas diferentes de que si una esposa, varias, lo que sí en todas es que no puedes ir por la que quieras. Ahí sí hay códigos en cada lugar. Pero en todos existe esa idea de que el otro tiene que respetar porque él tiene que saber. Estamos bajo la misma autoridad. Hay un árbitro. Así vivimos. Esa es nuestra experiencia. Ahora dices, bueno, pero no cada sociedad escoge. Si cada sociedad escogiera, entonces no sería objetiva. Si fueran subjetivos, ya no serían principios morales. Entonces tiene que ver un poquito con eso. Si hay cosas que son buenas, si hay cosas que son objetivamente correctas o incorrectas, y tristemente en la sociedad tenemos que dar ejemplos a veces muy crudos para que la persona se dé cuenta que está mal eso en todos lados. Cada vez más nos vamos desconectando de cosas que considerábamos equivocadas para decir, yo veo en mi trinchera. Pero si la vida tiene un valor y hay cosas que están mal, todos deberíamos ayudar al que está siendo abusado, esclavizado, torturado. Pero pues a veces ya entra el compromiso porque no soy externo a esto. Con esos tres argumentos yo te puedo llevar, y no es argumento que digas este es irrefutable, pero te doy tres para que pienses que Dios existe. O sea, que sí hay varias cosas que nos dan información como para llegar a una conclusión racional y lógica con mi experiencia en este mundo, como para llegar que existe un ser afuera. Y antes de terminar, el último punto es, ¿qué onda con si se le puede tener una experiencia con Dios? O sea, porque la inmensa mayoría de la humanidad cree que hay un creador. O sea, tú ves las tribus, igual el que está en la universidad y vive en la ciudad, pues hay, la minoría cree que Dios no existe, hablando ya en términos. Y aquí no se trata de demostrar que hay una experiencia, sino de la posibilidad, que estés abierto a que existe una posibilidad ante tanta gente en la historia que ha creído que existe y que ha tenido una experiencia. Porque aquí el punto es, tú puedes conocer a alguien que dice, no, es que yo experiencia con Dios, el que quieras como le llames, pero el tema de la experiencia es algo que en el ser humano es muy recurrente. Por ejemplo, si 99 personas dicen que conocieron a alguien, a Juanito, luego llega uno y dice que Juan no existe, porque él no le conoce. También racionalmente como que, ay, a ver, ¿cómo? O sea, no lo vivo así. Yo le creo a las otras 99 que me dicen, no, pues yo sí le creo. Con que uno le haya conocido, tendría que ser suficiente para dudar. ¿Y de cuántas gentes dudas que te dicen que conocieron a alguien, ¿no? Igual si tu amigo es muy blofeador y dice que conoció a quién sabe quién muy picudo. Pero es tanta la evidencia, no son pruebas, es la posibilidad. Con una persona sería suficiente. Entonces, lo que busco al darte esta idea y estos ejemplos es que estés abierto a que exista esa posibilidad. Ahora, ¿qué pasa si estás cayendo? Dicen el ad populum, una falacia muy común, que quiere decir que pues, porque la mayoría dicen, ahí vas de borreguito. Pero aquí es muy diferente lo que estamos hablando, porque son testimonios de alguien que da y que muchas veces ni le importa si le crees, ni sabe del otro. Él te dice, no, pues yo tuve un momento en mi vida donde me pasó esto. Y entonces ese es un momento donde llega a decir sí, sí es cierto. Ahora, si dices, bueno, pero, ejemplo, un lugar, alguien que fue, no, es que yo fui a una isla y mucha gente dice que fue. Y luego a la hora de la hora, ya que se enseña dónde está y la foto, muchos dicen, ah, no, yo no fui a esa. Con que uno de todos los que dijo sí fue, pues es suficiente. Entonces también es una manera de pensar y estar abierto a la posibilidad de que pues todos esos, algunos, puedan tener razón. Con esto es lo que les quería transmitir un poquito de la idea. La importancia de tus lentes que te pones. ¿Cómo ves el universo y cómo ves el cosmos? Porque viendo los datos y viendo la realidad, existe una verdad. Y si existe un mapa, pues yo quiero el que es. No el que me hace quedar bien, no el que me hace sentir cómodo. No podemos tomar un tema como una cosmovisión donde nos da respuestas a nuestra existencia y hacia qué viene después de esa manera. O existe, o no existe, o son muchos, o soy parte. No hay tantas opciones. ¿Por qué? Porque son mutuamente excluyentes. Y ya que hagamos tomemos nuestro pedacito, pues ya estoy haciendo el mío, que a veces ya es más difícil de sostener al explicar qué creo. Entonces, bueno, con esto terminamos y pues vamos a continuar.